De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestras cosas, de nuestro pueblo. Y un miércoles más tenemos aquí a nuestro compañero Juan Flores y al director que está en el control, que no nos falla nunca, ¿eh? Aunque hoy ha tenido que venir y que estaba el hombre fuera y ha abierto a la señora, pero él inmediatamente aquí con nosotros. Vamos a hablar de un pueblo muy cercano, muy bonito, y que he visitado más de una vez porque los lazos familiares me llevaban allí. Se llama Villarrasa, este pueblecito que está aquí muy cerca, muy cerca. Son de esos pueblos, Juan, que podemos decir, estamos en casa por la mañana y dices, oye, ¿por qué no vamos a dar una vuelta a Villarrasa? Y te puedes permitir luego decir, vamos...
37 kilómetros.
Un paseo. Y un pueblo que tiene categoría, digamos, que tiene, es bonito, tiene cosas que ver, y sus fiestas son muy populares. ¿Qué podemos decir de la historia así por encima? Y después intentaremos hablar de alguno de sus personajes. ¿Qué podemos decir?
Ya, lo más curioso de... Buenas tardes a todo el mundo. Lo más curioso de Villarrasa es que cuando hablamos de Villarrasa, la persona que recibe el mensaje se sitúa en la tierra llana.
Siempre.
Y es curioso porque al ladito de Villarrasa, vamos, a tiro de piedra de Villarrasa, pasa el río Tinto.
Pues sí, pasa el río Tinto, ¿vale? Pero sigue siendo tierra llana.
Pero fíjate qué curioso, que es cuando el río Tinto empieza a pasar por la tierra llana. Un agua que no sirve para nada, ¿eh? Tan solo sirve para una cosa, para mover... Ya tampoco, antiguamente, para mover molinos.
Algo. Por lo menos ha servido para...
En una de mis visitas a Villarrasa, me acuerdo que me acerqué hasta el río y había una colección de molinos harineros movidos por el agua del río.
Por el agua del río.
Qué bonito. Pero es que no, eso,
pero sigue, tuve sigue
la Palma, la, por La Palma pasa cerca, por Gadea, que se llama, por Gadea, pero el... Es que por Villarrasa es que pasa casi por el mismo pueblo, ¿eh?
Sí, no, pasa.
Yo fui andando hasta el mismo río. Y las graveras que había imponente allí, había una zona de donde sacan grava, ¿sabes? Precioso. Pero un pueblo muy bonito.
Es un pueblo, además tiene cositas, la iglesia es muy bonita también.
Y buenas casas.
Bueno, pero que estos pueblos de llano, como con... cogieron mucho dinero en los tiempos del vino.
Buena.
Claro, son pueblos que son casas señoriales, Yo creo que la gente lo que queremos es decir, oye, como yo tengo, no solo tengo, sino que quiero que además los demás sepan que tengo. ¿Y cómo? Pues oye, que mi casa sea la mejor. Y así fueron creciendo y dejándolo. Indudablemente, la casa no se la pueden llevar, ni se pueden llevar dinero, ni se pueden llevar nada, eso queda ahí. Y benditos sean, porque nos han dejado verdaderas joyas, ¿eh?
Claro,
si te vas a La Palma del Condado, le pasa exactamente igual, ¿eh?
Palma es una ciudad. Tiene el título de ciudad.
Sí, señor, tiene el título ciudad.
De ciudad.
¿Sí? Es decir, que si vienen aquí a Huelva y dicen, la ciudad de La Palma saluda
al pueblo de Huelva,
pues no está...
Cuando vino la Virgen de Fátima.
Creo que sí.
Para la gente de Huelva le usan Tomás más.
Bueno, pero era... No
estaba
mentía.
Estaba bien dicho, pero con ironía,
indudablemente. Sí.
Claro. Pues eso es lo que yo le digo a Sevilla cuando le pregunto a alguien, digo, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo de Sevilla. Digo, qué buen pueblo, ¿eh?
Bueno.
Pues como los sevillanos dicen que Huelva era como un pueblo portugués, pues yo en venganza, ¿sabes? Cuando me dicen, yo soy de Sevilla, digo, también es buen pueblo.
También
es
bueno.
Sí, muy grande.
Muy extendido. Bueno, en fin, dejándonos de broma, ¿quiénes fueron los primeros pobladores por esta zona?
Como es natural, pues yo te digo yo, por eso quizás lo primero que nombró ha sido el río Tinto, ¿sabes? Porque no es que fuera el río Tinto fluvial para poder transportar por él, porque el río Tinto no ha sido nunca navegable, ¿comprende? No ha sido nunca navegable.
Sí, sería hasta San Juan más o menos, ¿no?
Pasado San Juan, hay unas discusiones muy buenas que lo hemos comentado aquí sí. muchas veces, muy curiosa, que Niebla, por donde pasa también sí, sí. el río Tinto, ¿no? El río Tinto, sí. hay un sitio que se llama el Embarcadero.
Bueno.
Hay un sitio que se llama el Embarcadero, y a mí eso me ha llamado mucho la atención. Yo me acuerdo cuando vivía el Clau,
el
hijo del cónsul alemán, ¿no? De Huelva. Fui yo con él muchas veces a ver cosas allí a los alrededores de Niebla, ¿no? Y era curioso de eso, del Embarcadero, preguntaba yo a Clau, y tú al haber aquí un sitio que se llama el Embarcadero, ¿no te da a ti la sensación como si en tiempos muy... porque no. ahí el fondo del río está a 2 metros y medio, será el fondo que tiene el río allí. Luego por allí no podían circular barcos aunque fueran pateras planas, casi, ¿no? Y le decía yo, ¿no sería que en la zona de San Juan del Puerto los antiguos hicieran un verdadero dique de contención?
Y pudieran navegar.
Y por lo menos el río desde Niebla hasta San Juan fuera navegable. Fíjate tú, claro, si se hizo, por ejemplo, una presa de escollera de tierra, el tiempo se la ha comido y se la ha llevado, ¿no? Sí, pero no. que no fuera por eso de el Embarcadero.
Bueno, pero es que muchas veces cuando el Embarcadero, pensamos que es un barco, ¿eh? Pero podíamos embarcar otras cosas.
Pero tú no vas a tener al lado del río una cosa que se llama el Embarcadero para embarcar, por ejemplo, cochinos, o vacas, o ovejas, o cabras.
Para pasarlo a la parte de frente.
Sí, pero si no es navegable. Sin nada no es navegable.
Bueno, pero...
Tú le ves desde en el Embarcadero, tú le ves el fondo al río.
Ya.
Y fíjate que es agua agria, ¿no? Sí. Pues tú le ves el fondo, las piedras relucientes, como si estuviera a un metro.
Bueno, pues el embarcadero podía ser para embarcar muchas cosas, y no solo en un barco. ¿Eh? Porque, claro, cuando decimos el puerto...
¿Cómo le pusieron el embarcadero? Porque era un sitio donde se embarcaban en carro otras cosas para transportarlas. Y le llamaban el lugar aquel embarcadero por estar al lado del río.
Sí.
Pudiera ser, claro.
En mi pueblo existen dos calles con el nombre de puerto. Uno es Puerto Lansina y la otra es Puerto Sola. ¿Eh? Allí no hay puertos.
Bueno, pero
claro.
Don Antonio.
Sí, pero...
Usted, por favor, no tirarme. Es que en el campo, un puerto...
Sí, ya.
Es un sitio del campo. Es un sitio donde usted sube una pechuga, un repecho, y luego baja, y a esa zona se llama un puerto.
Bueno, pero es que precisamente en las dos calles que tienen el nombre de puerto... La que es puerto, es la parte baja del pueblo.
No, pero creo que se la hayan puesto en memoria de un sitio.
No lo sé.
Que le llamen por allí, porque en Almonaster está el Puerto El Espino.
Sí, ¿no? Y
Puerto El Espino está en la carretera de Almonaster Cortegana.
Casi todas las poblaciones, los pueblos, tienen el nombre de puerto. Le llaman puerto en el campo, le llaman puerto en... Por eso digo que no tiene el por qué haber agua. Y este de aquí de Niebla... posiblemente sería para embarcar a lo mejor en los carros cualquier cosa. Que a lo mejor era una zona donde es un poquito alta. Tú te acordarás cuando venían a los camiones aquellos a embarcar los cerdos, claro. Que siempre se cogía un...
Eso en las estaciones había un sitio que se llamaban embarcadero.
Claro.
Y por ahí el vagón entraba y le ponían un pasadizo y los guarros entraban, claro. Que eran vagones unas veces de dos piso.
Sí, no, en los camiones que embarcaban a los cerdos estos, ya gruesos, chino gordo,
sí,
¿no?
Sí. Pero había dos niveles en el embarcadero.
Dos niveles. El que estaba dentro del pueblo no tenía dos niveles. Lo que sí tenía era una rampa de madera.
Una rampa.
Al abajo entraban directamente con una pequeña... Exacto. Y al arriba le ponía una rampa de 2 o 14 metros para que el animal pudiera, porque claro, un cochino gordo no sube.
Claro.
Hacía la pendiente más pequeña.
Sí, señor.
Iban entrando. Pues lo digo, que el nombre de embarcadero, pues...
Sí, pues bien. Claro, cualquiera le busca... Tú sabes que a mí me gusta mucho de buscarle el tilín de la cosa,
sí,
¿sabes?
Pero... Que, ¿quién
entonces
fueron?
El sitio de Villarrasa, por ser tierra llana, es un sitio de hábitat como natural. Yo me figuro que Villarrasa tendrá aguas potables de algún que otro barranquillo que vaya al Tinto, sí. ¿No? Donde se surta la población de agua, o por pozo.
Por pozo.
Algún eso. Pero casi un sitio muy de habitación, como lo demuestran muchos vestigios que hay, de tipo, hay uno que es de tipo calcolítico, de la edad del cobre.
Sí, hay
de la edad del cobre. ¿Sabes? En un sitio que se llama... La Alquería se llama. La Alquería se llama el sitio. Y luego hay una cantidad de tégulas, las tejas, lo que se llamaban las tejas antiguas, de capiteles, de fuste, incluso un torso de una escultura romana apareció en la zona de Villarrasa. Lo que quiere decir que es una zona que ha estado muy tocada por Roma, como tuvo toda la tierra llana.
Claro, porque eran las tierras ricas, las tierras donde merecía la pena.
Que suministraban el material vegetal al pueblo.
Claro, y era, hombre, no iban ahí al Andévalo, que era seco, y que le costaba, allí mandarían a las cabras y a las ovejas. Bueno, las ovejas
allí
no.
Allí estaban ellos, pero por las minas.
Ya, por
las
minas.
La tierra llana era la que suministraba la mina, y el mar eran los que suministraban a todo ese mundo.
Sí, bueno,
señor, así que, pero vamos, Villarrasa lo podemos considerar ya en época un poco más reciente, que ha sido un lugar, porque estaba calificado como lugar, no tenía ni nombre siquiera, que ha pertenecido a Niebla.
Sí, porque después hay también una pequeña historia que quiso separarse y comprar, pero creo que Niebla no la dejó, ¿no?
Claro, porque eran tierras ricas, entonces ellos solicitaban la emancipación. Y entonces Niebla le decía al rey, ¿cuánto hay que dar por esa ciudad? Pues he pedido 18.000 ducados por ciudad, tome usted. Pero para que no la emancipe, para que siga siendo mía. ¿Comprende? Hasta que ya por fin fíjate tú que estamos hablando de eso del siglo XV y XVI, XV y XVI, pero no se emancipa de verdad hasta 1811.
11, exacto. Así que 300 y pico de años después.
Claro, los concejos de las villas grandes se sentían, perjudicados con la emancipación de sus villas rústicas.
Claro, eso era un ingreso para ellos, indudablemente. Siempre lo hemos dicho, Juan, seguimos siendo exactamente igual. Han cambiado los nombres, títulos... ahora lo hemos puesto en lugar de sé que la villa es mía y demás para yo coger la breva, se hacen sociedades, seguimos exactamente igual, cambian los nombres.
Por eso cuando tú comentas lo de la buena construcción que hay allí, porque en un momento determinado esa zona es de señorío, entonces ya siendo de señorío la gente como le dicen que en mi pueblo, la de media capa. La de media capa, ¿no?, que se pega más siempre a la de arriba,
a la de
abajo, ¿no? Pues se empieza a construir imitando las construcciones de sus señores, ¿comprendes?
Normal, porque somos imitadores, como es lógico.
Claro, y es muy lógico, como natural, y por eso hay tan buenas construcciones, porque Villarrasa va a ser de señorío, ¿no?, desde los tiempos de la gente de Gibraleón. Porque Villarrasa fue primero de unos Guzmán, ¿sabes? Hasta que el Enrique II le concede a Juan de Guzmán, el duque, le concede el condado de Niebla. El duque no, el conde. Le concede el condado de Niebla. Y Villarrasa sigue perteneciendo a Niebla toda la vida.
Sí, yo tengo apuntado aquí que en el 1629 es cuando... No solo Villarrasa junto a Triguero y Valverde Idea, que es la que lo solicitan, claro. Pero no llega a prosperar.
Todo, menos Valverde, los demás todos de la tierra llana, sí. ¿Comprende? Y no prosperan.
No prosperan porque el Consejo de Niebla pone la...
Exacto, les pagaba. En Almonaster pasó una cosa muy parecida. En Almonaster, cuando Almonaster fue un señorío prendario, después de los arzobispos, hubo un señorío que se llamaba un señorío prendario.
¿Qué significa?
Emprenda. Porque los arzobispos enajenaron aquello y entonces el monasterio lo compró para que no pasara a ningún otro señor. Lo compró y empezaron a disfrutar la villa ya, por eso aparece el nombre del monasterio La Real. ¿Comprende? Porque pasó a la corona. Pero todos los años había que pagar...
una cantidad, ¿no?
A los banqueros, había que pagarle los censos eso. Todos los años estuvieron pagando unos cuantos años hasta que ya ahogadito no podían pagarlo. Y entonces una familia de Encina sola, los Marqueses de Avellaneda, pues entonces dijeron, yo los compro. Y compraron esos censos y se hicieron ellos los señores de Almonte. Y estuvieron a menos que 150 años.
No apretarían tanto como es lógico.
Eran peores todavía.
¿Está bien?
Eran peores, fueron una... No vivieron nunca en Almonte. Allí nada más que tuvieron litigios, broncas, juicios, asesinatos. Vivían en Madrid, ¿sabes? Vivían en Madrid, nada más que tenían unos apoderados que eran no los venían que... a cobrar su dinero y eso, y asunto concluido.
Total. Bueno. Vemos películas del oeste y yo creo que el oeste lo habíamos tenido aquí.
Hombre, aquí hay batería para hacer cine 100 años. Hay batería.
Claro que lo hay. Y historias que son difíciles de creer, pero que pasaron.
Claro, claro.
Que pasaron,
claro.
Que pasaron.
Fíjate, yo lo he estudiado mucho a esa familia, yo tengo el árbol genealógico de esa familia, y no hay... en el monasterio, tú vas al archivo del monasterio y no te encuentras nada más que litigios con esa familia. No te encuentras, por ejemplo, no tuvieron nunca casa en el monasterio. No tuvieron nunca casa. Ni incluso el apellido lo dejaron en el monasterio por alguna... una entrada, un familiar que no. Se pasara allí. Ese nada. Apellido no aparece en el monasterio.
Es decir, que ellos, aquello era sencillamente una casa de arrendamiento
coto,
y...
coto suyo y ya está.
Y yo voy a cobrar...
Lo demás le importaba muy poco.
Bueno, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, buenas noches, don Pedro.
En primer lugar, yo quisiera, amigo Antonio... presentarte mis disculpas porque no aparecí por aquí el miércoles pasado.
Hombre, ¿qué te ha pasado, Pedro?
Te digo porque a las 7:30 de la tarde me llamó el alcalde a ver si no tenía nada que hacer y que fuera por su despacho, que me tenía que comentar una cosa importante. Bueno, pero no la voy a comentar yo ahora porque no tiene importancia para los demás. Para mí tiene muchísima.
Hombre, pues muy bien. Entonces tenías que atender a lo que es importante, no solo para ti, que supongo que sería también para la asociación.
Exactamente. Ahí, que me otorgaba nada más y nada menos que 93.000 euros.
Bueno, estupendo. Vente para acá.
Sí. Para decirme, mira, que me voy 2 días de vacaciones... y quiero informarte de esto antes que sea, como ya lo sabes, concejales, y antes que sea que te enteres por otro, ya te lo voy a decir yo, que me daba 93.000 euros para hacer unas reformas en una residencia nueva.
Sí.
Bueno, dicho esto, me he estado escuchando lo de los puertos, efectivamente, en el cerro también hay una calle que era la calle Puerto.
Claro.
Yo creo que esto era lo que le llamaban Puerto Seco, ¿no?
Claro.
Sí, porque en mi pueblo agua no había, ¿eh?
No. Que le llaman Puerto Seco, que es una especie de intermodal, que ahora le llaman así, intermodal, por donde pasaban las mercancías y demás, y claro. Donde se controlaba, había un control aduanero y demás, ¿no?
Claro, el puerto de aduana más o menos.
Pero exactamente. Pedro, que eso te lo encuentras tú en cualquier pueblecino,
sí.
Te encuentras tú un lugar que se llama el puerto de tal. ¿Comprende?
Sí.
Porque yo en Almonaste nosotros tenemos la carretera que va desde Almonaste a Cortegana, hay una zona
sí. Que
se llama el Puerto del Espino.
Ajá.
El Puerto del Espino. Y es cuando, o sea, tú llegas a una cota, y si vas para un sitio o vas para otro tienes que descender. O sea que la zona del puerto es la más alta.
Ajá.
¿Comprende? Como cota es la más alta.
Bueno, en Palencia, en el norte de Palencia... hay un monte, un puerto que le llaman Pico Tres Mares, porque ahí hay una vertiente para el Atlántico, el Mediterráneo y el Cantábrico.
¿Ve? O sea, hay tres direcciones.
Exactamente, claro. Por eso le llaman Pico Tres Mares.
Y se llama Puerto de Pico Tres Mares.
Eso es.
Exactamente, esa es, yo a mi juicio, es la definición de lo que es puerto, ¿eh?
Sí.
Ahora, la similitud de la palabra puerto...
Sí.
¿Por qué se llama puerto? Ya eso ya no lo alcanza mi inteligencia.
Yo creo que los que son en los pueblos eran porque donde venía toda la mercancía, como muy bien dice Pedro, y donde se cobraban los impuestos.
Eso es, ¿eh? Lo olvido.
El puerto, cuando son puertos en el campo, digamos, en terreno abierto, es por la altura, ¿eh?
Sí.
En Santa Bárbara hay uno, es Puerto de Buenavista, me parece que se llama. Pero cuando llegas arriba, pues tiene muy buena vista. Y bueno, para un primo mío tuvo muy mala vista, porque venía con los mulos, cuando entonces había muchas gallinas en el campo, venía cargadito de huevos con dos canastos de esos llenecitos.
ya me imagino.
Y el mulo, pues, no lo vio. Y hizo una tortilla de 2.000 huevos.
De 2.000 huevos.
Las papas no me le faltaban.
Entonces le llamas el puerto de los huevos, ¿no?
No sé cómo le dice. Yo me acuerdo. Pues mira, mi primo, por eso ya no queda ninguno siquiera, más queda la hermana. Eran unos pocos hermanos y todos se han ido con San Pedro. Y eran gente maravillosa, extraordinario. Se habían criado en el campo sin saber ni leer ni escribir. Y todos.
Con su inteligencia natural.
Todos. Este que te digo, allá en el País Vasco, terminó en una carpintería, hizo su carpintería propia, en fin. El otro, pues, de chofer, el otro de mecánico, todos se abrieron y no sabían hacerla con un canuto caña. Porque
bueno,
este que te hablo, que era mayor que yo, unos 3 años, cuando coincidíamos en una zona donde ellos tenían también terreno y mi padre también, yo era un crío, a lo mejor, de 8 años, una cosa así. Y era el que le enseñaba a 4 números y 4 cosas. Así que...
Ahora mismo me viene a la memoria unas palabras de Albert Einstein, que en una conversación que tenía con uno, le hizo una pregunta y le decía, el que le preguntaba, dice, mire, yo sé que soy un ignorante. Y sí, le interrumpió, dice, porque yo de eso no sé. Y le interrumpió Einstein y le dijo, dice, ignorantes somos todos. Claro. Solo que no somos ignorantes en todas las cosas.
Exacto, claro. Exacto. Hombre, por supuesto, hasta el sabio más sabio es ignorante de alguna otra cosa.
Efectivamente. Sí. Tú hablas con un sabio muy inteligente y dice, oye, a ver, siémbrame aquí unas papas.
Y no sabes sembrarlas.
¿Te acuerdas lo que decía el sabio aquí? Lo único que sé es que no sé nada.
Eso decía Sócrates, sí.
Sócrates, sí. Lo único que sé es que no sé nada.
Mira, ayer también me acordé precisamente de Sócrates, porque está por aquí haciendo un recorrido un sacerdote que ya tiene nada más y nada menos que 90 años, pero de Carmona, tiene una gracia especial para hablando, y nos reunimos en un convento aquí de clarisas y nos estuvo hablando de sus experiencias y de muchas cosas, habló el hombre de muchas cosas, y decía eso, ¿no? Que si sabes pocas cosas, ese poquito que sepas, que lo hagas bien. Que ya de otras cosas ya habrá otros que sepan.
Claro, sí, claro.
Pues nosotros ni los poquitos somos capaces de lo bien.
Sí, alguna cosa sí harás bien.
Bueno, alguna cosa. Sí, hombre, Pedro, no mucha.
Bueno, pero
es modesto, Antonio. Pedro, Antonio es muy modesto.
Sí, se equivocaron de nombre.
Sí, sí.
En vez de Antonio, modesto.
No. Mira, en mi pueblo, modesto sí los hay allí, me parece. No muchos, pero sí que los hay. Ahora, Antonio hay más, ¿eh?
Antonio
hay más. Y Escudero Infante más.
Infantes hay muchos en España. Los que están solteros son infantes, ¿no?
Todos son
bueno,
infantes.
Yo no sé.
Sí, yo. Así es.
Algunos hay.
Algunos.
Bueno, pero ahora ya, como resulta que no se lleva el casamiento, pues tenemos muchos más. Ahora ya, como se lleva eso de mi pareja y de mi...
Claro, ahora los infantes están amancebados.
Y encima viene el señor de la coleta diciendo que, a ver, que no se revisen la...
La misa. Bueno, pero yo no sé muchas veces para qué le echan cuenta. Yo creo que este señor y otros muchos hablan, dicen algunas cosas que son barbaridades, porque tienen que salir y entonces si no se habla de ellos, mal. Lo peor es que le echamos cuenta y encima todos lo decimos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que ha duplicado y triplicado
sí.
Aquellos que escuchaban misa.
Sí.
todos los domingos. Es decir, que lo único que ha hecho es una propaganda tremenda a la misa.
Una contrarreacción a
claro,
la que les decía.
También para Sevilla dijo algo, para la Macarena o no sé qué demonios, no, algo de
y
eso.
Y también pedirá, mira, eso también, eso yo me recuerdo también de cuando un catedrático muy, muy famoso, muy bueno, luego te voy a decir quién es, con una inteligencia enorme, y marxista, leninista, llegó a ser alcalde de Madrid, era Tierno Galván,
claro.
Que en su mesa, la mesa del alcalde, había un crucifijo. Y le dijeron, vino un mire, si quiere le retiro de aquí el crucifijo, ¿y a dónde lo ponemos? Y dijo él, dice, un hombre que se ha sacrificado por la humanidad y que lo asesinaron, merece estar donde está.
Claro,
digo.
Sí, le digo, así es que por favor, deje eso donde está.
Ya está. Pero ¿eh? Tierno Garbán fue un
personaje.
Yo lo admiraba, porque el hombre tuvo que doblar un poquito el brazo porque dijeron, bueno, yo solo no soy capaz de tirar para adelante. Y después, pues, lo metieron dentro del Partido Socialista, sí, pero porque sus ideas no eran precisamente esas.
No, él era, como era el Partido Socialista, no me acuerdo ahora exactamente cuál era el partido de él.
Sí, un Partido Socialista, pero sí. No era de...
No era del PSOE.
Pero bueno, ahí quedó y...
Pero es que fíjate, en mi comparación, la inteligencia y la formación cultural del amigo Pablo Iglesias...
Sí, no, que eso no se lo quita a nadie, que indudablemente yo lo admiro porque es un tío listo.
Pero como sigue así va a ser Pablo Ermita, porque va menos.
Bueno, pero de momento tiene una fuerza, de momento tiene una fuerza. Lo que pasa es que creo que hay cosas que no se deben decir porque va en contra de oye, cada uno que sea libre y que haga lo que crea conveniente. Lo que no podemos es decirle, la Iglesia Católica no puede hacer esto, esto y esto. Y después otras religiones se lo estamos permitiendo. Vamos a ver si somos un poquito coherentes.
Pero tú sabes, el otro día,
ni quito ni pongo rey, ¿eh?
Con Ana Rosa Quintana. Y le preguntó, dice, bueno, Ana Rosa Quintana dice, ¿tú estás bautizado? Y dijo él, sí. Dice, ¿y has hecho ya declaración de apostasía? Dice, no. Y dice, entonces...
Pues claro, sigue bautizado, por supuesto. Claro.
Entonces sigue siendo católico, ¿no?
Claro, no practicante, pero sigue siendo católico.
Exactamente. Le pregunté, ¿tú has hecho declaración de apostasía? No. Pues entonces...
Ya, pero...
Bueno, pues no os entretengo más.
Tú nunca nos entretienes, Pedro.
Hombre, muchas gracias. Es que tú eres muy muy generoso conmigo.
No, hombre, porque tú...
Mira, ese sería un nombre bonito para él, generoso.
También.
A ver si me vaya a rebautizar, está bien la cosa.
Ahora que no me escucha Ana.
Sí.
Yo cuando estuve en el Valle de Arán,
sí,
tuve una media novia, yo tenía 19 años, allí, que se llamaba Generosa España.
Ah, pues mira.
Y de hecho siguen estando allí, ahora tiene un hotel o algo, ¿no? Y se llama Generosa España. Pero tú, a la hora de... seríamos generosa, pero a la hora de bailar... el aire tenía que correr, porque me cacho, ¿entiendes?
No era muy generoso en ese aspecto, ¿no?
No era generoso.
Bueno, pero sí, es que los tiempos aquellos eran distintos, aquellos tiempos eran distintos. Tú ten presente, sí, que yo recuerdo los bailes de mi pueblo, que no podías bailar cuando teníamos los 15 añillos y 16 añillos, eso, que ya sí íbamos a bailar. Tú no podías bailar con la misma chavala dos bailes seguidos.
Uy, porque tú ya tenías tu novia.
Claro.
Porque entonces...
Pues tú sabes lo que más gracia me hacía a mí en mi pueblo, en la aldea de mi pueblo, que yo he visto bailar, cuando el muchacho sacaba una baila y cogía un pañuelo y entre la espalda y la mano metía el pañuelo, para no tocarle el sudor y las manos basta de trabajo y eso, y se ponían un pañuelo delante.
Bueno, vaya, vaya. En fin.
Bueno,
Pedro, muchísimas gracias por tu llamada.
Igualmente.
Hasta aquí ahora.
Venga.
Nuestro amigo Pedro, que todos los miércoles que puede nos llama.
Hay que ver las costumbres de los sitios, ¿verdad?
Hay costumbres. Yo recuerdo cuando eran los bailes de la feria, era como una especie de cercado donde se bailaba con una silla alrededor, y por detrás, porque el que estaba dentro había costado dinero, pero por detrás se ponían todas estas personas mayores
con sus mesitas y
de pie. Los chavales bailando dentro, y para nosotros eran viejas, digamos, es que las viejas...
Sí, pero bueno, estaban mirando y...
Viejas que tendrían a lo mejor 40 y tantos años, claro, te vayas a creer
tiempo,
que...
En aquel tiempo parecían viejas.
Sí, parecían viejas. Para nosotros eran unas personas mayores.
Mayores,
exacto. Hoy día con 40 y tantos años, pues en realidad exige con 40 y tantos cuando se van de casa. Así que son chavales. Pero entonces pasaba eso, y estaban mirándote... todo el tiempo hasta que terminaba el baile, y si alguno se pasaba en ese aspecto porque bailaba con la misma tres o cuatro piezas, entonces era...
otro día ya estaba en la boca de la gente.
Fulano, para mí que le está tirando los tejos a fulano. Eso era así, pero bueno, son costumbres.
La vida,
¿tú has conocido Huelva, la calle Concepción? ¿Y qué es lo que era la calle Concepción? El paseo de Huelva. ¿Y qué es lo que se hacía?
Hoy día, y tú veías alguna chavalita que te gustaba un poco más que otra, tal cual, intentaba acercarte para pasear, y ella iba con siete más,
pero hoy día, pues qué tontería, mira que en una calle y vueltas hacia arriba y vueltas hacia abajo.
Me encantaba ir al bar Los Gallegos, que había allí al lado del salón recreativo que había, y me compraba los bocadillos de ensaladilla.
Un bocadillo de ensaladilla.
Y después me iba a Cimago a ver los juguetes.
Digo, Cimago, ¿no?
En el monasterio, tú conoces la plaza del monasterio que tuviste los allí. Pues allí, en vez de ir para allá y para acá, era dándole vuelta a la plaza.
Y la plaza es poco más grande que esto, porque tampoco es muy grande.
Nada.
No es nada.
Pero claro, como entonces se eran como si fuera una rueda, una enorme rueda de bicicleta.
Sí.
Y se formaban radios de personas.
Sí, sí, ya.
Y todas iban andando así poco a poco.
Que hoy lo ve y digamos que si hiciera una película y saliera la forma de divertirnos o de pasar las tardes de los días de fiesta antes, parece que van tontos, van como ovejas. Bueno, pero era eso. Eso era y ya está, no había otra cosa, nadie lo veía mal.
Yo me acuerdo en el monasterio, la verja que separa la plaza de la fuente,
sí,
que estaba sembradita con flores, y eso estaba iluminada con bombillas, y algunas veces se ponía bajo tensión, daba calambre. Uh-huh. Y sí, entonces tú te ponías así, tocabas la verja, y cuando pasaba una fila de las chavalas que tú eso...
¿Le tocaba?
Le cogía la mano a la primera que iba, como iban todas agarradas unas a otras, y hacían todas...
Le daba un calambrazo. Sí, la corriente, bueno, la corriente sería de 100, no llegaría de 125, claro, más o menos, digo.
No llegaría, era de 125, pero viene tú con 15 niñas así en fila, pues viene tú.
Eso era malas ideas.
Mala idea, hacíamos para una broma.
Bueno, vamos a seguir con Villarrasa, una población que ha sido poblada desde los tiempos de los apóstoles. Y también podíamos hablar de sus hijos ilustres. Yo no sé si traes ahí. Yo traigo aquí a tres. No sé si tienes ahí a Alfonso García Matamoro.
No, yo personal no tengo ninguna punta aquí.
Bien, bueno, pues,
que cuando empezaron.
Sí, no, pero yo he querido sacar este.
Se llamaba Alfonso García Matamoro. ¿Y qué era?
Porque este era un estudioso, un humanista. Pero es curioso porque fue profesor de Benito Arias Montano.
Ajá.
Estuvo en Madrid y demás, y a mí me ha llamado la atención esa, que fuese profesor.
Porque sería
bueno, Benito era discípulo de él, vamos.
¿Sería un dominico o un...
No sé exactamente.
¿Benito Arias Montano qué era? ¿Era dominico o qué era?
No lo sé, que...
Sí, ya hablaremos
sé de... Sé que era un fraile, pero vamos. No, pero este no, este era...
Fue profesor de él.
Sí, en una palabra. Benito Arias Montano fue discípulo de él. Por lo tanto, el profesor de...
Exacto. Y Maldonado, de apellido Maldonado.
No, García Matamoros.
Ah, Matamoros.
García Matamoros.
Yo no escuché nunca hablar de García Matamoros, pero habrá que buscarlo.
Pues yo he encontrado...
¿Y de nombre?
Alfonso.
Alfonso García Matamoros.
Matamoros. Y después, pues, tiene, que además a estos dos, porque por lo que me atañe a mí, tienen allí un busto de ellos puesto... que son los otros dos son Rafael Infante de Cos y Francisco Infante de Cos.
Esos son los Cos, eso que tú hablabas el otro día.
Exacto, estos dos tienen allí un busto en el pueblo reconocido porque son hijos de Villarrasa. Ellos eran, sus padres eran...
¿Pero eran terratenientes, eran?
No, eran gente más o menos sencilla. Lo que pasa es que el padre, creo que casó dos veces. De una mujer tuvo a él, a Rafael, a Francisco y a Carmen. Y de otra tuvo a seis, que no sé los nombres, ¿eh? Y eran, no me quiero equivocar, pero creo que eran primo hermano de mi abuelo. Pero esta gente siempre han estado muy unidos a Villarrasa. Tanto es así que don Rafael Infante de Cos, que fue profesor aquí en el Colegio Salesiano, cuando se hizo el Colegio Salesiano de Huelva, de los primeros que vino, pues precisamente don Rafael Infante de Cos. Ahora seguimos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Pues está hablando usted con su amigo Marco. Muy buenas tardes.
¡Hombre! ¡Hombre, Marco, qué alegría escucharte! ¡Ay, qué alegría! Pues tú sabes de quién estamos hablando ahora.
¿De quién?
Pues estamos hablando del pueblo de Villarrasa, estamos hablando de sus hijos ilustres. Y yo te había apuntado aquí, además de Alfonso García Matamoros, un profesor humanista que fue de don Benito Arias Montano, estamos hablando de don Rafael Infante de Cos y don Francisco Infante de Cos, que también son hijos ilustres de... Y a esos los conoces tú muy bien.
Muchísimo. Estuvieron en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira también, y tuve con ellos una relación muy bonita, gente buena.
Bueno, tú sabes la alegría que nos da. Claro, Marco,
que está vivo. Yo sabía que iba a alegrar.
Me caché los humores.
Marco, un saludo. Un saludo también muy cordial. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Vamos tirando. Me alegro de escucharte.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te va por ese Jerez?
Bueno, pues muy contento.
Yo te sigo en el Facebook. Porque en esto internet no para, tío. Ahora te vas a Madrid, ¿no?
Sí, ahora nos vamos a Madrid.
Desde luego que no hay quien te mate, No hay quien te mate, vamos.
La verdad que muy contento, Antonio. No es tanto, verás, yo estuve ya aquí 4 años en Jerez, del 2000 a 2004, y la verdad que ha sido... Pues una bocanada de oxígeno, volver a una casa en la que no tienes que empezar de cero, ¿no? Sino que tienes a mucha gente que nada más enterarse que venía, pues se han puesto ya aquí el mono de trabajo y han empezado con ilusión, el centro juvenil, las actividades. Pero el peso de los 10 años, afortunadamente, de lo que he vivido en Huelva, ese lastre ni desaparece ni va a desaparecer.
No, pero no va a desaparecer nunca, pero es que tú tampoco desapareces de nuestras vidas, Pero que, Marco, tú sabes que a donde quieras, aunque te manden a una población de donde tú no has ido nunca, estoy seguro que cuando tú llegues, ya saben quién eres y lo que vas a hacer. Porque yo te he presentado muchas veces aquí como un salesiano revolucionario, un cura revolucionario. Ojalá. Y tuviéramos mucho como eres tú, como fue Parra, como fue don Miguel y como otros muchos así. Que es el espíritu ese salesiano, que nos impregna a todos y nos engancha a todos. Yo recuerdo, bueno, no sé, tú te acordarás de Parra seguramente, ¿no?
No, por ahí, Manolo Parra, por supuesto. Bien. Muchos
bueno,
años
pues,
con él.
Pues creo que fue con él el que nos llevó aquí a Masagón, a una casa, no sé, los Padres Blancos no eran otra, me parece. Y fuimos un grupo de matrimonios. Él, como es lógico, no paraba, venía para Huelva, iba para allá, iba para acá. Digo, la madre que lo parió. Este nos ha traído aquí a 3 o 4 matrimonios y además estamos locos de contento, estamos hartos de trabajar para hacer la comida a los niños, las tostacas que ellos comían como desesperados. Digo, pero es que además estamos contentos, Y ahí está la gracia de que tienen todos ustedes. Es decir, tú, como la tuvo Parra, como la tuvo don Miguel, han tenido otros muchos. Y eso es lo bueno.
En definitiva, Antonio, se trata de rodearte de los mejores. No creo que, si tú miras cualquier líder, cualquier persona que ha intentado algo que merezca la pena, la clave está, yo estoy convencido de eso, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Entonces,
no, ya.
Tú puedes ser muy bueno, tener unas ideas magníficas, entregarte a la gente, pero al final es el equipo el que gana, el equipo. Y aquí en Huelva tuve la suerte de crear un equipo de gente muy buena. Eran los mejores cada uno en su puesto. haciendo un argot futbolístico. Eran los mejores y ahí siguen. Y el piropo más grande que se puede decir del trabajo que se ha hecho estos 10 años, Antonio, es ese, que todo sigue.
Pues sí.
Y de verdad que es lo más bonito que puede soñar un salesiano, que ha estado en una casa, que ha sembrado y que el fruto sigue. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Ella lo decía, Jesucristo, no, por su fruto los conoceréis. Pues ahí está ese trabajo que no es de uno, sino que es de Huelva, que se queda en Huelva y que se mantiene en Huelva.
Muy bien, Marcos, todo lo que tú digas. Y me parece perfecto. Pero, macho, si en lugar de estás tú, está... bueno, cualquier otro. Esto, yo puedo sembrar, pero si no lo sé hacer bien y no tengo a alguien al lado que me diga cómo se siembra, si me lo dan escrito, no funciona el sembrado, ¿eh? Me tienen que llevar campo, me tienen que llevar huerto y me dicen, espérate, la papa tiene que tener por encima 10 centímetros de tierra. ¿Eh? Así que no. Vale, que tú has venido aquí, muy bien, perfecto. Que el equipo es muy bueno, que está rodeado de los mejores, ¿eh? Muy bien. Pero esos mejores han llegado porque tenían a alguien, ¿eh?, que se portaba con ellos como uno más. ¿Eh? Y eso da confianza, que no te ponías por encima de ellos, sino que tú estabas a su altura. Y eso es de agradecer, ¿eh? Porque indudablemente, si tú te pones muy alto, aquel que tiene las patillas cortas no llega.
Claro.
Y tú te has puesto a su altura. Bueno, cuéntame más cosas de por ahí, o si no, nada más que vamos a estar...
Pues nada, que he entrado y os he visto a los dos hablando, y además he visto que estabais hablando también de un sacerdote y tal, y digo, hoy es el día para entrar ahí. Y vengo precisamente también aquí de una actividad que hemos terminado de programar también, y he salido fuera, he terminado Eucaristía en el santuario nuestro, y cuando he llegado aquí a la habitación tenía apuntado aquí en un papelito amarillo un posito, llamar a mi amigo Antonio, digo, ahora es el momento. Y cuando he mirado el reloj y he visto que, y digo, a ver si tengo la suerte, y he entrado en España de Radio, y he visto que estabais los dos ahí hablando, y digo, ahora va a ser la sorpresa. Así que,
bueno, la verdad que ha sido una sorpresa porque yo sé hasta dónde tú estás liado, o estás más liado que el trapo, que el moño una tonta, pero... que nos llame, nos llena de satisfacción, ¿eh? De verdad, nos llena de satisfacción.
Y a mí escucharos, porque, bueno, ya te digo, han sido muchos programas con ustedes, ¿eh? Sí. Han sido muchos momentos en estos años,
sí, no,
que nos habéis invitado, toda esa familia que formáis Hispanidad Radio, que sois todos unos héroes, unas personas de las que conozco a cada una personalmente, y ahí habéis formado también un equipo magnífico, ¿eh?, de gente buena, y se nota, porque...
Vamos a decir una cosa, aunque esté aquí delante, llevar una radio como esta, que además cuando traigo gente de fuera que no la conoce, se quedan un poco asombrados, y, jolín, esto es la radio de Radio Hispanidad, en un barrio como este, y, pues sí, esto es Radio Hispanidad, pero esto ha costado un esfuerzo, indudablemente, el esfuerzo que lo ha hecho es el director, ¿eh?, porque los demás ponemos un grano de arena, más o menos, pero el que pone el saco entero y el que tiene que luchar día y noche y el que se levanta por la mañana para venir para acá, y quien claro, se quiebra la cabeza y quien le duele la cabeza es a él, ¿eh? Porque claro, yo cojo, termino mi programa y me voy, y yo me deseo, vamos, ya no sé más de radio, la escucho y se acabó, pero no me preocupo si el aparato que tiene ahí funciona o no funciona, si los discos han llegado o no han llegado. Yo, eso a mí me tiene sin cuidado, no le, claro, presto atención. Y él,
entiendo,
él tiene que estar ahí pendiente, ¿eh? Y además coordina.
Aquí tenéis un buen altavoz y un buen comunicador de Radio Hispanidad, de Hispanidad Radio, aquí en Jerez de la Frontera, que te puedo decir que pronto va a haber mucha gente escuchando, ¿eh? Porque además, bueno, aprovecho, claro, hay que dar las cosas buenas, hay que darlas a conocer. Así que ya lo sabéis, ¿eh?, que os quiero un montón.
Bueno, Marco, pues tú sabes que el día que vengas por Huelva, que tengas ganas de venir por aquí, sea el miércoles, sea el jueves, cualquier día.
Antonio, perdona, yo creo que nosotros echamos de menos a Marco.
Hombre, claro que lo
echamos. Pero él nos echa también nosotros lo de menos.
Un poco.
Mucho, mucho. De hecho, fíjate si es verdad lo que estás diciendo, que aquí estoy, ¿no? Y os estoy llamando para agradeceros que hubierais acogido de esa manera a un extranjero. entiéndeme.
Marco, pues para la temporada que viene, creo que hay una iniciativa de que el Colegio Salesiano va a tener su programa,
con una escuela de padres y todo esto aquí en la radio.
Pues estupendo.
Que, pues bueno, eso yo creo que es lo que te faltó un poquito, ¿verdad? Aunque estaba casi todos los días aquí en la radio, pero prácticamente, pero sí que un programa que dirigiera el Colegio Salesiano.
Si lo metemos aquí a Marco, ¿cuándo duerme? A ver cuándo duerme Marco, porque Marco no duerme. Porque vamos, a ver si vamos a decir, oye, a mí me falta el día, tiene que tener 26 horas para tomarme todo lo que me dicen la gente que tengo que tomar.
Es verdad.
Pues bueno, me dio mucha alegría, bueno, cuando me invitaste la primera vez que fui al programa, y cuando Antonio hace ya tiempo me dijo, Marco, tienes que llamar, por favor, conecta con nosotros, inténtalo, y hoy estaba de Dios este acercamiento de nuevo, porque uno no se va de los sitios para siempre, ¿eh?
No, Marco.
Queda mucho de ustedes en mí, de Huelva, a la que estoy eternamente agradecido, y yo creo que también un poquito de Marco queda en cada uno de ustedes.
Ni tanto, Marco. Si muchas veces sale la conversación y sales tú. Sales tú porque indudablemente has sido todo un personaje en Huelva, estás metido a Huelva en el bolsillo, has llenado más de una vez la Casa Colón, que no todo el mundo es capaz de hacerlo, y no una vez, sino dos, tres y cuatro y cinco veces, y mover a ciento y pico de chavales en un teatro, eso tiene tomate, eso no se puede...
En un teatro o en el Huaybunga ese, ¿no?
El Huaybunga ese, que no hay un Dios que sepa cómo se pronuncia.
Es verdad, no hay ni una madre que lo diga bien, ni un padre, nadie. Que por cierto, vamos a ir, quiero decirlo porque es bonito, y también seguro que habrá alguna madre o algún padre que está diciendo al niño que está Marco, que vamos a ir y hacer muchas actividades juntos. Aunque estemos lejos, es decir, ahora vamos a Madrid, pero vamos las dos casas, a Huelva y a Jerez.
No, pero si te has caído en la nieve y te has caído con cinco o seis, uno de Huelva y otro de Badajoz, otro de no sé qué sitio, si te juntaste allí con tres o cuatro, yo no sé cuántas casas habíais ido, pero me parece que eran como mínimo tres o cuatro, ¿no?
Tres casas. Fuimos tres casas, pero lo bonito era que cuando íbamos bajando, cómo se conocieron y cómo hicieron su complicidad los chavales de Huelva y Jerez, que son muy parecidos, sí, por el tipo de chaval a la casa, iban cantando por las calles de Albaicín, bajando, desde Mirador San Nicolás hasta el Paseo de los Tristes, iban cantando Huelva y Jerez, la misma casa, ellos mismos, todo el mundo mirando, los 200 chavales que estuvimos allí. O sea, fue una experiencia preciosa. Y ahora en Madrid, pues tiembla Madrid, porque vamos para allá también, nos vamos 200 chavales entre Huelva y Jerez, que vamos a compartir también el mismo sueño.
¿En Madrid qué es lo que vais a hacer? Porque no me digas que vayas a jugar contra el Real Madrid.
Bueno, vamos a ir a Bernabéu también, que tenemos la visita guiada, pero lo que vamos es a pasar una convivencia salesiana. Vamos a tener tiempo para divertirnos, celebraremos allí la Eucaristía, iremos al Parque Warner, estaremos también un rato en una partida de bolo, vamos a esquiar al centro comercial Chanadú, que tiene allí unas pistas, son las pistas cubiertas más grandes que hay en Europa, ¿no? En un sitio que no hay nieve, ¿no? Porque está bien todo el año, ¿no?
Pero que vaya a estar...
Lo importante es convivir y ver
que es lo más bonito.
Que el sueño de Don Bosco sigue muy vivo.
Y además, a todos esos chavales, te lo digo por la propia experiencia que he tenido en mi casa, a todos esos chavales les va a servir de mucho, pero de mucho, esas convivencias, esos encuentros con compañeros, porque mi hijo Alejandro, al que tú conoces muy bien, cuando se fue a estudiar a la Universidad de Sevilla, la gran sorpresa va a ser que había allí gente de Jerez, gente de Cádiz, gente de Badajoz, gente de Córdoba, de todos los sitios, y ya no estaba solo, ya estaba acompañado de un montón de compañeros. Y eso es bonito, pero se lo van a encontrar cuando lleguen a la universidad. Todos no van a ir todos a la universidad, pero aquel que vaya, cuando llegue, no es lo mismo un chaval de 18 años que llegue a la universidad y no sepas ni de qué va, ni que te encuentres a ningún conocido, y tienes que echar una amistad allí, que te las encuentre ya hechas, porque se van a encontrar con un compañero, y les sirvió a mi hijo de mucho y a los demás exactamente igual. Tanto es así que todavía, todos los años, se junta un grupito que hacen un viaje ellos a su modo, y ya lleva unos pocos de años, es decir, que mi hijo ya no tiene 18 años,
No.
Marco.
Bueno, pues os tengo que dejar,
Vale, un abrazo muy fuerte, tenemos... y cuando tú quieras, ya sabes, aquí estamos,
Un saludo, Marco.
Muchísimas gracias, que Hispanidad Radio siga triunfando y llegando a tantas casas, a través de las ondas, porque estáis haciendo un trabajo encomiable, ¿eh? Y rezo cada día para que siga adelante por muchos años.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias,
Marco. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy bien. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Marco. Buenas noches, Jerez. Bueno, pues creo que vamos a terminar ya.
¿Cómo se llama Marco de apellido?
Antonio Marco Moreno, creo que es.
¿Marco es apellido?
Antonio Marco Moreno. No, yo te lo digo, bueno, yo te lo digo ahora
ya
completo.
Ya está. Es que yo no lo tenía puesto en mi lista.
Bueno, pues el próximo día me parece que nos toca hablar de, si no tenemos invitados, hablaremos de Zalamea.
Digo, y ya no queda nada más que la Z de sufre.
De sufre. Y si...
Bueno, puedes invitar a la novia de Juanma.
Martínez.
Marco Martínez. Ha venido Menchu corriendo.
Sí, puede venir, pero también quiero, a ver si es posible, traer a nuestro amigo Toti padre, o Toti hijo.
Venga, que a ver si te escapas. Sí, me gustaría mucho.
La novia de Juanma es de Zalamea. ¿Cómo se llama de apellido?
Bueno, pues yo sé que se llama Esther, pero el apellido no me pregunte.
Ahora bueno, se lo pregunto.
Ahora viene corriendo Mencho y me lo dice.
Ahora se lo preguntamos. Bueno, pues nada, el próximo miércoles hablaremos, si no tenemos invitado, hablaremos de
Zalamea.
De Zalamea. Y si viene, si es de Zalamea, intentaremos en que venga algún Marcos. Hoy hemos tenido un Marco Salesiano, después a ver si traemos a un Marco Pintor o un Marco Alcalde. Vamos a ver quién viene por aquí. Hasta entonces.
¿Tú sabes que es el santo más cuadrado?
Claro, Marcos. Pues nada, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
De Campillo a Campo Frío, de Morara a Sinasoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola. Y desde Mierda Cabaña, la palma para el bosque, por Manzanilla y Villarraya, a Rosiana se fue.
Arjaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy al monasterio, a los secartas de Inerva, sufre y Lucena también.